Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Pero, fantástico.
Bueno, me alegro.
Sí, una voz de primera.
Sí. Aquí estamos alegrándoles la tarde, sí. Como acostumbramos.
Sí.
Pero bueno, hay un tema que creemos interesante, que es la saga de la familia Lugones. Uh-huh. Sí. Una historia que de alguna manera representa una tragedia argentina y que recorre la historia, uno podría decir, de fin del siglo XIX hasta la década del 70. Uh-huh. Los tres exponentes más conocidos de la familia, Leopoldo, Polito, uh-huh, y Pirí, Susana, ¿no? Susana, claro. Lugones. Uh-huh. Cada uno con sus particularidades, hablaremos de ellos. Y de esta saga de un hombre que comienza en el anarquismo, continúa en el socialismo y se va corriendo a la derecha hasta llegar a ser un profascista. Uh-huh. Y el hijo, torturador. Uh-huh. Y la nieta de Lugones, la hija del torturador y la nieta del poeta, como decía ella, Pirí. Militante montonera, entre otras tantas cosas, una mujer muy vinculada a la cultura, ya iremos viendo quién era Susana Lugones. Uh-huh. Comencemos con este personaje tan interesante que es Leopoldo Lugones, nacido el 13 de junio de 1874, comenzaba ahí la presidencia de Avellaneda por aquellos años, este país unificado después de los gobiernos de Mitre y Sarmiento. Nace en Villa María del Río Seco, la provincia de Córdoba, y digamos que Lugones va a ser uno de los grandes escritores argentinos, al punto tal que su día de natalicio, 13 de junio, es el Día del Escritor. Uh-huh. Ha quedado como el Día del Escritor. Yo creo que con Lugones pasa como con otros escritores, en cuanto a que sus opiniones políticas lo han evidentemente condenado, ¿no? Sí. Y en algún sentido merecido lo tiene, ¿no? Pero mirá qué interesante lo que decía Borges, que de alguna manera estaba hablando de él también. Uh-huh. Cuando en el prólogo del Hacedor reivindica a Lugones y dice, estamos hablando de 1960, uh-huh, dice: en vida Lugones era juzgado por el último artículo ocasional que su indiferencia había consentido. Muerto, tiene el derecho póstumo de que se lo juzgue por su obra más alta. Había escrito años antes. Bueno, creo que es aplicable, ¿no?
Sí, totalmente.
También a don Jorge Luis.
Totalmente.
Que le va a dedicar un poema muy interesante a Leopoldo Lugones.
A Leopoldo Lugones. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores, a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipálaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura, en este lugar y después aquel otro epíteto que también define el contorno, el árido camello del lunario, y después aquel hexámetro de la Eneida que maneja y supera el mismo artificio. Ibant obscuri, sola sub nocte perumbras. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro. Cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña. Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto. Y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos. Y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.
Bueno, un personaje que va tomando mucha presencia. Empieza escribiendo para un pequeño periódico anarquista de su localidad, llamado El Pensamiento Libre, en Córdoba, su provincia. Le viene a Buenos Aires y encuentra en 1896 ese clima que está preparando el surgimiento del anarquismo, ¿no? Claro. Se está preparando el lanzamiento de la Protesta Humana, un gran periódico anarquista. Y él, bueno, de alguna manera toma contacto con esos círculos, termina luego escribiendo en La Vanguardia, el diario socialista, pero en esos límites no muy precisos que había entre cierto liberalismo y cierto socialismo, se va corriendo un poco a la derecha y termina escribiendo muy joven, a los 22 años, en las páginas de la Tribuna de Doctrina, La Nación, donde va a ser muy bien recibido. Son años, estamos hablando de principio de siglo, donde la Argentina tenía una vida cultural impresionante, la revista Caras y Caretas, el diario de la prensa, la Nación particularmente, que había tenido columnistas de la talla de Martí, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Corresponsal en los Estados Unidos.
Como lo tendría Darío después, ¿no?
Rubén Darío, ¿no? Sí, todos estos personajes impresionantes. Bueno, Darío es una persona muy influyente en Lugones, con quien tiene una linda relación, ¿no? Y bueno, digamos que en ese deambular por esta cuestión literaria va creciendo su actividad poética, es un notable poeta, Lugones, y hace sus viajes a Europa, previo conocimiento de Julio Roca, su amigo de la Nación, Mariano de Bedia, le presenta al presidente Roca, con quien trae una amistad interesante y se va acercando a las filas del PAN, del Partido Autonomista Nacional, ¿no? Ahí es donde apoya la candidatura de Quintana a la presidencia, Manuel Quintana, que es el sucesor de Roca, digamos, y por haber apoyado esta candidatura de Manuel Quintana es expulsado del Partido Socialista, ¿no? Cosa que por supuesto no lo afectaba en lo más mínimo, ¿no?
Se venía corriendo a la derecha.
¿No? Es interesante, digamos, recordar que en el medio de todas estas, de todo este deambular, también ingresa la masonería. Tiene un acercamiento a la teosofía, al pensamiento teosófico. Y bueno, o sea, que es un hombre múltiple, ¿no? Donde va a deambular por diferentes corrientes. Está la definición, la clasificación, digamos, de lo que hace Lugones se puede acercar a lo que podría denominarse el modernismo, ¿no? Dentro de los términos literarios. Y también algo del simbolismo, por ejemplo, en su libro Lunario Sentimental de 1909. Pensemos que toda esta gente está publicando, está escribiendo, está transitando ese mundo literario en un momento muy conflictivo del país, ¿no? El año 9 es el año de la Semana Roja, del asesinato de Falcón, ¿no? Y parece que todas estas cosas, ya a una persona muy integrada al sistema, lo van a ir volcando cada vez más a la derecha. Él es un tipo muy de extremos, digamos, y va asimilando entonces este pensamiento xenófobo, que de alguna manera va a plasmar en 1913 en sus famosas conferencias del Payador, ¿no? En el Teatro Odeón, teatro hermoso que lamentablemente lo tiraron abajo, estaba ahí en Esmeralda y Corrientes, precioso teatro. En esas conferencias que van a ser muy célebres y a la que va a estar invitada el TUT Buenos Aires, como se decía, o sea, lo más top de Buenos Aires, entre ellos el presidente Roque Sáenz Peña. El tema central del Payador, de estas conferencias llamadas del Payador, es el Martín Fierro, ¿no? Uh-huh. Este, y en cierta forma la reivindicación del gaucho, esa operación política que ya venía de alguna manera realizándose, pero que Lugones es el que la concreta realmente, sí, ¿no? Sí. Después del centenario, frente a lo que Cambaceres dio en llamar los malones rojos, ¿no? La invasión roja, uh-huh, la llegada de anarquistas, socialistas y demás, había que, sí, de alguna manera, armar una nueva, nuevo panteón, con nuevos héroes. Sí, la palabra héroe la digo porque él la pone mucho en esas conferencias, ¿no? El gaucho, sí, sí, como, sí, héroe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fierro como un héroe, ¿no?
Pasteurizado un poco, porque digamos, sí, en su momento a ese gaucho concreto, real, mucho afecto
no le tenía. No, no, imagínate, recordemos la primera edición de Fierro, digamos, qué duramente recibida por la prensa, por la crítica. Recordemos que ese autor de Martín Fierro, José Hernández, está siendo perseguido y escribe, claro, gran parte de ese poema en el exilio. Sarmiento le pone precio a su cabeza, ¿no? El tolerante Domingo Faustino Sarmiento. Uh-huh. De manera tal que esta reivindicación tardía, ya conocida la segunda parte del Martín Fierro, la vuelta, que es evidentemente la integración del gaucho al mundo capitalista, a la estancia, ¿no? Ya, sí, sí, de gaucho rebelde, trashumante, que puede estar solo, en contra de la ley, irse a la toldería, ¿no es cierto? Sí. Considerar que los salvajes son más civilizados que los civilizados, como ocurre en la primera parte, la ida, podemos decir. La vuelta es la vuelta al sistema, ¿no? La integración de ese gaucho al alambre, al alambrado, a la propiedad privada, al sometimiento, que tenía que ver también con un cambio político de su autor, de José Hernández, que pasaba de ideas más federales y revolucionarias, de haber militado en el federalismo extremo, podemos decir, ¿no? De López Jordán, en Entre Ríos, la rebelión contra Urquiza, inclusive, de la que él participa, ¿no?
Parece un paralelo con Lugones, uh-huh, o sea, porque Lugones, sí, también partía de una, claro, posición crítica, sí, ¿no? Sí, sí. Antisistema. Sí.
Exactamente, lo bueno que, por suerte, Hernández no llega a las posturas, claro, que va a llegar, claro, como veremos, claro, Leopoldo Lugones, ¿no?
¿Sabés qué te iba a preguntar? Si había influido que Lugones fuera el poeta del centenario, por,
sí,
decirlo
claramente,
de alguna manera.
O sea,
porque parece que lo hubieran elegido justo a él para, uh-huh, hacer esto.
Bueno, Darío también, ¿no?
Claro.
Darío, uh-huh, el canto a la Argentina, digamos, sí, 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 esa gran nación de la promesa, la gran nación del sur. Recordemos que Brasil no pinta todavía, ¿no?
No.
De manera tal que estaban los Estados Unidos y Argentina en, claro, América, ¿no? Los dos, uh-huh, grandes referentes. Por lo tanto, era un lugar, de una meca de la cultura. Querían venir de Francia, de Europa, claro, acá al Teatro Colón, los principales cantantes, a presentar sus obras en las principales compañías de teatro.
Sí, sí, sí.
El mundo literario de Buenos Aires era importantísimo, ¿no?
Caruso en Buenos Aires.
Claro, de América Latina, sí, era la capital, digamos, claro, ¿no? La ciudad más importante, uh-huh, de habla hispana, sin duda. Sí, Caruso, bueno, todos, ¿no? Nijinsky, uh-huh, bueno, sí, sí, Isadora Duncan, ¿no? Todos querían venir y vinieron aquí, ¿no? De manera tal que yo creo que sí, que claramente, ese poeta del centenario que culmina su obra en el 13 con estas conferencias de las que estamos hablando, ¿no? Y decíamos que esta asimilación de Fierro le facilita las cosas a Lugones para reivindicar a ese gaucho que tiene algunas características como la nobleza, la honestidad, el sometimiento, digamos, ¿no? El gaucho honesto en el sentido que nunca le va a robar a su patrón y que siempre lo va a obedecer, ¿no? Valores que quiere resaltar la oligarquía en ese momento frente a la desobediencia planteada abiertamente por el anarquismo, sobre todo por el anarquismo, ¿no?
Claro.
Socialismo mucho más tranquilo a la hora de cuestionar propiedades privadas y ese tipo de cosas. El socialismo argentino me refiero,
claro,
¿no?
Sí, 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 sí.
De manera tal que estas conferencias son sistémicas, tienen un objetivo político muy claro que es para la élite el mostrar emblemáticamente a ese gaucho honesto frente al deshonesto inmigrante, al inmigrante ladrón, el inmigrante terrorista, anarquista, ¿no?
Claro.
Recordemos que veníamos del atentado contra Falcón, de los sucesos del centenario, los atentados al Teatro Colón y todas esas cosas, ¿no?
Sí.
De manera tal que la autodefensa adquiría el carácter necesariamente de identidad con un personaje local fácilmente accesible como era el gaucho noble, el gaucho bueno, la pobreza digna.
Sí, sí,
esta,
sí.
Esta cosa de digna en el sentido de que no se revela, ¿no?
Que, ¿sabés que recordaba la expresión gauchada?
La gauchada.
Que connotan claro, positivamente.
Positivamente.
Fíjate cómo construyeron un ser nacional a medida con eso.
Sí, además que recordemos que hacía poquito tiempo, digamos 1907, Güemes había sido declarado no prócer. Por ser gaucho, ¿no? Por su condición de gaucho. O sea que habían dado un vuelco rápido, evidentemente por conveniencia, ¿no? En ese contexto es entonces que Lugones hace estas conferencias que fueron publicadas, para quien quiera leerlas, pues son muy interesantes, ¿no? En 1916. Y bueno, hay también, obviamente, una especie de parangón, ¿no? La formación del espíritu nacional se habla en esas conferencias y dice: Facundo y recuerdos de provincia son nuestra Ilíada, nuestra Odisea, Martín Fierro, nuestro romancero. Pepe, las emails, ¿no? Muy interesante, ¿no? Uno no encuentra mucha similitud, digamos, entre, siendo la verdad, sin ninguna maldad, lo digo, ¿no?
No,
entre recuerdos de provincia y la Ilíada, ¿no?
No. Yo creo que. No, a nadie se le hubiera ocurrido poner algo así como Aquiles Botón,
digamos. Sí, la verdad que no sé, yo qué sé. Facundo, en todo caso, sería Odiseo, ¿no? Sí, pero claro. Muy complicado. Sí. No sé, le faltan Penélope, le faltan bastantes elementos, ¿no?
Además, ¿sabés qué recordaba lo que me alcanzaste la otra vez, que era fantástico, que es el Faustino?
Sí.
Que es el trabajo de Alberti.
Es extraordinario, extraordinario.
Sobre Facundo.
Sí, el Faustino, que además, bueno, por supuesto, hay una referencia en la F al nombre, ¿no? Un nombre contundente, que es el segundo nombre de Sarmiento y una burla, un nivel increíble, ¿no?
Claro.
Sobre Sarmiento y su libro.
Sí, sí.
Todo el tiempo dice Sarmiento y su libro, ¿no? Porque efectivamente es el libro, ¿no?
Claro.
El libro, un gran libro. Acá hemos elogiado mucho en sus formas, no tanto en sus contenidos. Un libro que todos deberían leer, sin duda, ¿no?
Sí,
pero
sí.
De ahí a compararlo con la Odisea, no por falta de calidad, digamos, pero no tiene nada que ver, me parece, ¿no?
Pero ¿cómo se construye el Olimpo, entonces?
Sí, digamos, bueno, acá está el Olimpo, ¿no? Porque claro. Fíjate que la referencia es olímpica, es claro. Una referencia claramente olímpica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Quizá lo que él quiere decir, y seguramente, ¿no? Es esta, libros fundacionales, digamos, pero el romancero, evidentemente, lo baja, ¿no?
Sí.
Lo baja de nivel, es decir, está los dos libros básicos, que son estos dos, ¿no? Recuerdos de provincia y Facundo, y por otro lado el romancero, ¿no? Así sería un poco la cosa, según este muchacho, Leopoldo Lugones. Él va a ser designado en 1915 director de la Biblioteca Nacional de Maestros, y es interesante porque estamos hablando de los últimos tiempos del gobierno de Victorino de la Plaza, o sea que el tipo va a atravesar, hasta su muerte va a ser el director, ¿no? O sea que nadie lo va a mover de ese cargo hasta su muerte, ¿no? Ahí va a ser el director de Biblioteca de Maestros. Ya cuando comienza la década del 20 se lo ve un poco más corrido a la derecha y tiene una publicación muy política que es Mi Beligerancia, donde empieza a hablar un poco, ya aparecen algunas cuestiones vinculadas al peligro de la democracia, al voto universal, ¿no? y la reivindicación de la aristocracia, ¿no? Este concepto griego del gobierno de los mejores, aristoi, ¿no? que se sigue confundiendo, yo creo que malamente, con la oligarquía o los ricos, ¿no? O si dice la aristocracia europea, ¿no? Este tipo de cosas. El pertenecer a una corte parece ser que te da categoría de aristócrata, ¿no? Como si vos eso implicara que sos el mejor, ¿no?
Claro.
Y la verdad que si vemos las cortes europeas a lo largo de la historia y llegando hasta la actualidad, fíjate, Juan Carlos I de España, ¿no?
Sí, sí.
De aristoi no tiene nada, ¿no?
No.
De aristócrata, por lo tanto, mucho menos. Pero bueno, él reivindica esta aristocracia y, bueno, lo va a hacer muy puntualmente en algo que quedará para la historia, que lo condenará históricamente, que es cuando acompaña al presidente Alvear al festejo del centenario de la batalla de Ayacucho, y dice, bueno, ahí dice claramente, ha llegado la hora de la espada, ¿no? Es decir, dice que hay una sola aristocracia permanente en nuestra historia, que las demás fueron cambiando, que es el ejército, que ha hecho nuestra patria, que bueno, que por lo tanto es el que está en condiciones de reorganizar el país, ¿no? De dar una una vuelta de tuerca en lo que tiene que ver con nuestro país.
Bueno, qué lástima, ¿no? Se perdió la democracia, Lugones. Sí. Porque todo ese esfuerzo que se hizo para... Sí, toda esa cosa de el Lugones que vos contabas hoy, el Lugones joven, que trataba de que la gente participara. Cuando la gente participa de verdad.
Totalmente.
Media vuelta.
Durante la presidencia de Alvear se produce un hecho importante. Le había tenido un hijo, Leopoldo Lugones, hijo. Un personaje extraño que con problemas ya de la infancia... cuentan sus biógrafos que violaba a las gallinas. Lo digo esto no porque va a tener que ver con lo que viene después, ¿no?
Sí, sí.
No porque nos metamos en la intimidad del personaje, sino porque hay una perversión infantil que va a trasladar luego, ya más grandecito, cuando su padre le consiga que Alvear lo nombre director de un reformatorio de menores en Olivares. Y ahí también ya no va a violar gallinas, sino que va a violar jovencitos, ¿no? Internos. Con lo cual se le va a procesar. Y cuentan los biógrafos, Marta Merkin, por ejemplo, que lo va a ver a Irigoyen y de rodillas le pide que por favor no lo procese. No, bueno, y Irigoyen lamentablemente concede esto. Y el... ya este personaje Lugones va a seguir su carrera, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. De la que vamos a hablar enseguida, después de la pausa.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.